Ay, no grite, señora, no grite.
¿Cómo les va? ¿Bien? Qué bueno, papás. Me da muchísimo gusto estar otro día más con ustedes. Y vamos, yo creo que la sesión de hoy es un parteaguas, papás. Y es un... Vamos a detenernos un momento. Vamos a mirar cómo estamos acá. Vamos a ver qué tipo de papá estoy siendo yo. Qué tipo de familia estoy formando. Para que en un análisis, papás, me encantaría poder decirles a todos, les voy a hacer un diagnóstico y entonces les voy a hacer una revolución para ver qué tienen que trabajar. Pero eso no es una realidad. La invitación es que ustedes puedan, cada uno, hacer un análisis bien personal para poder detenerse y decir, aquí estoy, tengo algo que mover, tengo algo que adecuar. Hemos insistido mucho, papás, en... No hay que esperarnos a que verdaderamente esto se desborde para entonces decir, ay, ya me di cuenta que sí necesitábamos ayuda. Vamos viendo qué tipo de familia somos, cómo nos estamos formando para a tiempo poder decir, híjole, a lo mejor sí necesito ayuda, a lo mejor sí en esto me estoy equivocando. Y más partiendo de la premisa, papás, que todos nos equivocamos muchísimo. Que no tenemos esa intención, y al no tener esa intención es algo que llamamos que es inconsciente, y entonces no me doy cuenta. Pero aunque no me dé cuenta, estoy dándole en la torre a todos los de al lado. Entonces, la sesión de hoy es de verdad un parteaguas para que podamos empezar, entonces sí, a trabajar con nuestros hijos. Una vez que ya hicimos este análisis, a trabajar con nuestros hijos desde donde verdaderamente me necesito. Vamos a retomar entonces nuestra sesión y, como les decía, finalmente nada más que se lleven hoy, papás, este análisis bien personal, pero bien, bien honesto, para ver en dónde estamos y cómo lo estamos haciendo, porque de verdad de aquí depende lo que viene después, qué les voy a transmitir a mis hijos. La sesión que viene, no se la pierdan, es lindísima, de cómo armar esta cajita de herramientas. Yo así lo manejo, es una cajita de herramientas en donde traigo todo lo que necesito para ir resolviendo lo que se me va presentando en la vida cotidiana. Así como traemos o tenemos en casa el botiquín o la caja de herramientas, de verdad, para el foco, para quién sabe qué, la extensión y tal. Esta cajita de herramientas emocionales es bien importante, pero solo después de haber hecho este análisis, papás. Y por favor, si alguien dice, híjole, a lo mejor sí me está fallando, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor busquen ayuda, papás, no se queden ahí. Más vale pecar de exagerados a decir, ¿no? Siempre les comparto, y entonces un chico del TEC, de los que salió positivo, él me lo cuenta, y me lo cuenta con una tristeza terrible, como su madre se da cuenta que él está consumiendo, pero fíjense hasta cuándo. Cuando empieza a encontrar las almohadas con sangre de la cocaína que consumía, ya sangraba de la nariz. Y cuando su madre va con la almohada a enseñársela a su papá, a decirle, mira, algo está pasando con nuestro hijo, el papá le dice, no seas exagerada, hombre, ¿seguro? Hacía mucho calor, o es más, se ha de haber agarrado a golpes y por eso sangró. No hagamos eso, papás. Veamos. ¿Cómo estoy yo? ¿En dónde estoy yo? Para poder ver cómo está mi hijo y qué es lo que necesita. Vámonos primero con una definición muy breve de familia que en algún momento ya la hemos visto. Y familia es, lo importante de familia es que tengamos muy claro que funcionamos como un sistema. No importa, como decía el pastor, quiénes lo componen, siempre somos un sistema. Y al ser un sistema, papás, si yo me equivoco, si yo cometo un error, se afectan todos, en mayor o menor medida, pero nos afectamos todos. En cosas tan cotidianas como que si yo me salió una cita emergente, no es cierto, no es mi caso porque ya les he dicho que no cocino, pero vamos a hacer el supuesto que sí. Yo me salió una cita urgente y entonces no me dio tiempo para llegar a cocinar. Fue cosa mía, pero todos en mi casa se alteran, porque entonces pues no hubo la sopita caliente, o les tocó la repetida de ayer, o tuvimos que pedir unos tacos o unas pizzas. A todos nos alteramos. Con una cosa tan sencilla hasta lo más complejo. Si yo tengo una depresión, si yo estoy pasando por un mal momento, si yo no esté pudiendo resolver una u otra situación, todos se ven afectados. Si uno de los hijos está atravesando por una situación, si la abuela, si todos como sistema nos vemos alterados. Y a la vez que no funciona uno, todos nos empezamos a atropellar. Por eso, papás, tengo que tener muy claro que todas las acciones de cada uno de nosotros van a afectar a los demás de manera directa, pero también en formas más escondidas, más profundas, de manera directa en esto que les digo, lo de la sopa, pero en maneras más escondidas, que son más sutiles, en donde ni siquiera yo tengo la visión, o no me estoy dando cuenta, no tengo la conciencia que algo estoy haciendo y entonces los estoy afectando, pero no tengo la conciencia de eso. Y eso, hemos dicho muchas veces, eso más profundo, eso que no se ve, es mucho más difícil de atacar. En esto es en donde tenemos que estar más pendientes, en donde yo estoy afectando o favoreciendo, en su defecto, a los demás miembros sin darme cuenta, de modos muy sutiles. Pasamos a la siguiente, por favor. Y, papás, de pronto la sociedad y los mismos hijos nos hacen creer que como somos padres ya tenemos que ser perfectos y no nos podemos equivocar. Y como dice aquí, papás, somos padres, no perfectos. Si fueran sinónimos, no existiría la palabra padres. Es, ¡ay, ya soy perfecta, ya nació mi hija! ¡Ay, yo ya soy perfecto porque tengo dos hijos! En vez de soy padre y soy madre, utilizaríamos la palabra perfecto. No somos perfectos, papás. Nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar muchísimo. Ya decíamos la vez pasada, por eso estamos aquí. Porque al ser guías, no porque yo ya lo viví, ya sé cómo hacerle. Me tengo que estar instruyendo y tengo que estar trabajando todo el tiempo. Lo que sí tengo que hacer es proveer siempre a mis hijos de seguridad, amor y cuidado. Decíamos las sesiones pasadas, por lo menos hasta que vivan bajo mi techo y sean menores de edad, tengo que asegurarme que les estoy dando esas cosas. ¿Cuál va a ser la diferencia, papás? Si todos nos vamos a equivocar en esta tarea de ser padres, la diferencia entre ser funcional y disfuncional es que alguien, un padre, una madre funcional, frente a su equivocación, asume el error y es capaz de pedir perdón y es capaz de darse cuenta que se equivocó y entonces ponerse a la altura del hijo y decir, aunque soy tu papá, me equivoqué. No porque soy tu papá estoy exento de equivocaciones. Si yo puedo hacer esto, entonces les estoy dando mucha seguridad, porque no soy un padre que niega o justifica sus errores. Y entonces soy una figura alcanzable, digna de identificarse conmigo, y entonces así lo van a hacer. Si yo soy un papá o una mamá que frente al error, porque aparte, papás, si tenemos, que espero que ya después de un semestre juntos tengamos un poco más de conciencia, si tenemos tantita conciencia, nosotros sabemos cuando nos equivocamos, cuando nos pasamos de la raya, cuando lo hicimos mal. Y entonces el valor ahí está en decir, híjole, la regué y lo voy a enmendar. Hay una cosa que se llama en psicología capacidad de reparación, y es de reparar los errores, y bien poca gente los tiene. Bien poca gente tiene, a lo mejor se da cuenta, pero ir y reparar es bien difícil. Y eso lo hace un papá funcional. Un papá funcional no va a negar o va a justificar que se equivocó. Y entonces, claro que no, es que papá me hablaste muy fuerte. Claro que no, no es cierto, yo no te hablé mal. Y entonces, ¿no? Claro, es que me hablaste muy feo. Pues sí, claro, si obedecieras a la primera, entonces yo no tendría que gritar. Y empiezo a justificar mis acciones. Mira cómo se hace la señora, cuántas veces hemos... Yo les voy a decir una cosa. Yo vengo aquí con una autoridad, pero no me vieran en mi casa. Luego digo, híjole, si me vieran mis papás diciendo esto barrabasada que acabo de decirle a mi hija. Nos pasa a todos, papás, porque somos seres humanos y porque de eso se trata la vida. La diferencia, insisto, es que lo pueda ver y lo pueda reconocer y lo pueda reparar. No se trata de que no me pase, me va a pasar y me va a pasar muchísimo, pero lo puedo ver. Y puedo entonces, en vez de justificar, si hay las veces que dices, te lo llevo diciendo 5 veces, ya la sexta ya levanté la voz, pero muchas veces no es real, papá. Muchas veces desde la primera pego un grito, desde la primera doy un jaloneo, y hay que ver cuando yo me equivoco ayer. Ya ven cómo va cambiando uno con la vida, que digo, tuve la dicha de tener una discusión tan fuerte con mi hija que nos llevó a algo muy lindo al final. Ayer me tocó a mí decirle, Andrea, te equivocaste. Creo que esta vez tú te equivocaste. Y con gran humildad, una niña de 14 años me dijo, mamá, la regué horrible, perdóname por favor. Pero eso lo aprendió, porque ha visto que yo, que su papá, que sus hermanos, podemos decir lo mismo y decir, sí, la neta, esta vez fui yo. La neta, se me patinó esta vez a mí. Un padre funcional muestra sus sentimientos de manera abierta y honesta. Papás, dejemos vivir en esta época en la que vamos a ver más adelante cómo daña esta parte en la que no es cierto, no está pasando nada. Estos esfuerzos terribles que tratamos de hacer por si no lo veo, no existe. Y entonces lo dejo aparte. Y no te sientas mal. Ay, no, la abuela se está muriendo de cáncer, pero estoy muy bien. No, mi mamá tiene cáncer y la estoy pasando muy mal. Papás, el ponerme, el mostrar mis sentimientos frente a mis hijos no me hace menos, no me resta. Pensamos, papás, que tenemos, sí le voy a manifestar, como le dije ayer a mi hija, Andrea, estoy bien triste. Nunca me habías contestado algo así, ¿no? ¡Ay, mi hijita! No. Pero sí poderle decir, de verdad, y notó mi tristeza a lo largo de la tarde. Y también nota mi tristeza cuando tenemos una crisis familiar, cuando mi madre estuvo enferma, cuando pasan 2000 cosas, o mi enojo. Pero lo podemos expresar clara, abierta y honestamente. Y entonces eso, acuérdense, papás, que cada vez que yo expreso lo que siento, me aleja de actuarlo. Es como un suicida. Ay, no, pero ni le preguntes porque le vayas a generar ideas. No es cierto, está comprobadísimo que el suicida, entre más hable de y cómo, y a qué hora, y con qué, y qué va a hacer, más se aleja de hacerlo. Lo mismo aquí. Si yo puedo decirte, estoy furiosa, me dio mucho coraje, menos lo voy a actuar, y te lo voy a actuar en una forma violenta y agresiva. No cobremos esas facturas, mejor expresemos nuestros sentimientos abiertamente. Pero para eso, papás, me tengo que detener un poquito y ver qué me está generando, qué estoy sintiendo, y no aventarles así. Primero ver en dónde me conectó, qué me hizo sentir, por qué me cayó tan mal, por qué, y entonces después expresarlo. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Ya hemos dicho muchas veces, papás, que cuando nos convertimos en papás, no es que nos sacaron así de un experimentito de laboratorio y entonces aparecí sin nada atrás y dijeron, clic, ahí estás para ser mamá. El día que me convertí en mamá, traigo todo un origen, porque yo misma vengo de ser hija de otro lado. ¿Y qué tipo de hija? ¿Y qué tipo de padres tuve? Va a determinar qué tipo de madre soy el día de hoy. Y eso no lo podemos olvidar. Porque a lo mejor vengo de una familia maravillosa, que no existe, pero muy linda, muy funcional. Pero a lo mejor vengo de una familia en donde no se me vio, no se me proveyó de seguridad, no se me enseñó a amar porque no fui tan amada. Y todo eso traigo cargando para yo hoy ser madre, y con ese background me voy a desempeñar para yo hoy ser mamá. Entonces, si yo me desarrollé en una familia tóxica, seguramente tengo muchas limitantes, entre ellos la capacidad de sentirme merecedor de amor, de seguridad y afecto incondicional. Y papás, si yo no me creo merecedor de esto, no lo voy a poder dar. Si yo creo que yo no puedo, no tengo la capacidad de recibir esto porque yo no me lo merezco, ¿cómo lo voy a dar? Pongámoslo en un ejemplo muy claro. Si yo quiero contratar a alguien que me ayude, pero yo digo, pues le tengo que pagar 5,000 pesos, pero yo no creo que con mi trabajo puedo ganar 20 para pagarle 5, no lo puedo hacer. Si yo no estoy ganando los 20, no tengo de dónde pagarle 5. Igualito aquí. Si yo mismo o yo misma no tengo esto, no tengo cómo dártelo, porque yo misma no lo tengo. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Y entonces vamos a ver qué dicen los teóricos, que hay 4 tipos fundamentales de familias disfuncionales. Y muchas se tocan y se pegan y tenemos características de... No es, ay, la mía es muégano y ya. No, tenemos un montón de todas. La primera es la del amalgamiento. ¿Qué hace esta? Es esta familia muégano, en donde se coarta la individualidad de los miembros. Todos iguales, todos lo mismo, inhibe los espacios físicos, psicológicos y espirituales. Y entonces, yo me llamo María Magdalena Octava y soy, tengo que ser enfermera, porque las María Magdalenas de la 1 a la 7, todas fueron enfermeras. Y entonces, eso me toca aquí, a mí, y eso no se cuestiona. Todos vamos iguales. Ay, ¿cómo no te gusta? Todos juntos, todos iguales. Y entonces, ¿en dónde? ¿En dónde salgo yo como individuo? ¿Y en dónde me desarrollo yo misma? Que va junto y se pega mucho con la rigidez, en donde no se admite ningún cambio. Y hay que pensar, en este ejemplo que les pongo, que una familia es como una mano. Tengo 5 dedos en esta mano. ¿Son iguales mis dedos? ¿Pero si son todos de la misma mano? ¿Tendrían que ser iguales? Porque todos son de la misma mano de Gaby Mejido. Es lo mismo pensar así con la familia. Son de la misma mano de Gaby Mejido, pero cada uno es diferente. Cada uno tiene diferentes marcas, cicatrices, arrugas. Unos son más gordos, otros más flacos, otros más altos, otros más chaparros. En uno me viene bien un anillo, en otro otro. Una uña la traigo rota. Son diferentes. ¿Por qué pensar que todos nuestros miembros son iguales si yo como mamá no soy la misma mamá de Andrea, que de Manuel, que de Alejandro? Soy una mamá diferente para cada uno de ellos. Y si fuera yo del Opus y tuviera 18, pues de los 18, soy una mamá diferente, porque ellos son hijos diferentes. Porque desde el momento en que paría cada uno de ellos, no era yo la misma. De entrada, tenía diferente edad, diferente estado civil, a lo mejor, diferentes circunstancias emocionales, a lo mejor cuando tuve a uno vivía mi mamá y en otro no, y hay un montón de cambios. Entonces no somos los mismos. Entonces dejemos este paradigma de, ay, yo me acuerdo tanto, papás, de mi papá, ay, yo a todos los amo igual, a todos los quiero igual, salud. Y yo decía, ¿está mentirosote o me estoy volviendo loca? Porque evidentemente la relación que tenía con mi hermana, la que le sigue, era muy diferente a la que tenía conmigo, con mi hermano y con mi otra hermana. Y yo decía, y entonces yo insistí y decía, papá, pero a todos nos quieres igual. Y mi papá, miren, con una cosa estoy dad. No es que lo quiera más o menos, pero sí lo quiero diferente. No es más o menos. Y entonces yo me acuerdo una vez que ahí dije, ay, a lo mejor le pasa lo mismo a mi papá con mis hermanos. Porque entonces le digo, pa, ¿y a quién quieres más? ¿A mi abuela o a mi mamá? Y entonces volteó y ahí sí me pudo decir, es que son cariños diferentes. Y mucho tiempo después entendí que entre mis hermanos también nos tenían cariños diferentes. No era de más o de menos, era diferente. Y hoy lo veo con mis hijos y digo, los quiero diferentes, ni más ni menos. Pero no es cierto que a todos los quiero igual. Los quiero diferentes. ¡Viva la diferencia, papás! ¡Qué bueno que amo esto de Manuel, pero odio esto de Manuel, pero esto de Andrea y de Alejandro me derrite, pero lo otro me desquicia! Y cada uno, entonces sí, cada uno puede ser diferente. Y cada uno lo voy a ir adornando y cuidando y acompañando de diferente manera. No de una manera que todos tenemos que ser iguales y donde no se permite el cambio. Y hay una rigidez terrible. La sobreprotección. Ya habíamos hablado un poco de esto, en donde en esta ciudad en la que vivimos, ¡ay, qué bien nos viene a los que tendemos a sobreproteger! Para decir, ¡ay, no! No puedes ir a la fiesta porque mira que te van a asaltar o a secuestrar o algo terrible. ¿Es real? Es real que los peligros en esta vida están terribles. Híjole, pero se me acomoda de un bien con mi miedo, con mi necesidad de que dependan de mí, de que me rindan cuentas a mí, de que no tengan las riendas ellos el día de mañana de su vida y sean responsables, sino que las siga teniendo yo. ¿Se acuerdan de este ejemplo que les platicaba cuando me fui a dar unas conferencias a Morelia y que mi marido me dijo, ay, ¿qué crees? Me quedé dormido y los niños no fueron. ¡Ay, qué gozoso! O sea, sin mí nada funciona en esa casa, todos dependen de Juan Camaney. Claro que nos da muchísimo que la gente dependa de mí, me resta muchísimo, pero también hay una parte bien rica de saberme tan importante. Que no dependa. Que sea un individuo, solito, que se junte con alguien, por supuesto, si así lo desea, pero que no dependa de otro. Acuérdense que cuando sobreprotegemos y creamos dependencia, hoy es de mí, pero el día de mañana va a ser de otro lado. Híjole, no sé qué está peor, que si siga dependiendo de mí o del otro. Ayer, justo cuando iba a la conferencia de Lomas, no sé qué iba oyendo en el radio, contaron un chiste que estaba un cuate llega a pedir chamba y entonces el que lo está entrevistando le dice, oiga, pero como que con su currículum me parece como que usted medio que depende de su mamá, ¿no? Y entonces le dice, no, ¿por qué? Pues no sé, la manera que redacta y escribe, como que me da la impresión. Y entonces, no, pero de veras no. Y el reclutador le dice, es que a mí me parece. Y entonces se oye una voz femenina, cállese y deje hablar al niño. Claro, pues tenía ya la mamá sotalado. Entonces, miren, de ninguna manera, por favor, que se vayan y que se armen, más bien los armamos y que ya, que se vayan y sean libres. Y las familias, papás, en donde se evade el conflicto, en donde no se habla de lo que está sucediendo, provocan unas cargas emocionales y unas bombas de tiempo terribles. Otra vez, el hablar de lo feíto, el ventilar lo que no está padre, libera muchísimo. Es como el elefante en la sala. Todos sabemos, todos lo vemos, pero nadie habla de él. Y entonces todos pasamos, ay, quién sabe qué, ¿no? Y entonces el tío es adicto, pero aquí no se dice nada. La hermana es homosexual, pero aquí no se dice nada, aquí no pasa nada. Se está muriendo la abuela, pero no, eso no le digas a los niños. Papás, hay que hablar de lo que está pasando en la familia, a su nivel. Por supuesto, siempre a su nivel y cuidando hasta dónde, pero se tienen que decir las cosas. Los seres humanos, yo creo que tenemos una facultad muy grande para percibir las cosas y nos damos cuenta. Y entonces, estas veces que dices, es que no te puedo decir, pero sé que algo no anda bien. Ellos ni siquiera, los niños ni siquiera pueden traducir eso y nada más se vive internamente. Y entonces el niño de pronto, ay, qué raro, está pegando en la escuela, ay, está reprobando materias, ay, algo internamente le está pasando que no se está pudiendo hablar, que no se está pudiendo decir, pero que sí se vive y sí se da cuenta. Yo tengo la firme hipótesis que un día de estos, a ver si me doy a la tarea de confirmar, por ejemplo, que sobre todo cuando un papá abusa sexualmente de un hijo, la mamá en un punto de su ser sabe, pero no se habla, porque es tan doloroso y tan terrible que no se habla, no se da cuenta, pero en algún punto lo sabe. Y si yo empiezo a trabajar conmigo y empiezo a meterme a ver qué está pasando, es muy probable que diga, sí, ya sé. No me acuerdo si les platicé una vez de un paciente, tenía como 12 o 13 años y me lo llevan porque empieza con ciertas dificultades, y el caso es que su abuelo, que había sido una figura muy importante, se había muerto cuando él tenía como 5 años. ¿Saben cuál era todo el tema de este niño? El abuelo se había suicidado y en la familia tuvo un accidente. Y entonces cuando yo hablo con los papás y les digo, le tienen que decir, el niño dice, ay, gracias, yo ya lo sabía. No lo tenía consciente, pero él sabía que eso no era cierto. Y se liberó, porque se habló con la verdad. Es, parecemos, pero el pípila. Ay, ¿a poco no cuando alguien te dice, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie? ¡Ay, qué angustia! Miren, no es que me encante el chisme, pero sí de verdad traigo aquí cargando. Yo ya les digo, ¡ay, no! No, neta, a mí no me cargues ese milagrito. El día que lo abras al mundo, entonces ya cuéntamelo. Pero que me digas, pero no le digas a nadie. ¿Qué piedra vamos cargando? De verdad sucede, papás. hablemos de las cosas y hablemos de lo que sucede y no les carguemos esas cosas a nuestros hijos y convirtamos esto en bombas de tiempo. Yo también, así como lo del abuso, yo también tengo la hipótesis que cuando hay infidelidad en la pareja, el otro lo sabe, se los juro que lo sabe. No hay crimen perfecto. Lo sabe, lo que pasa es que no tiene la capacidad, la valentía y muchas cosas que se necesitan para ver para adentro y decir, a ver, la neta es que sí está pasando esto. Entonces no carguemos, no seamos evasores del conflicto y mejor enfrentémoslo. Y entonces ya que lo tengo de frente, es mucho más fácil poder lidiar con lo que tengo ahí enfrente. Vamos a la siguiente, por favor. Y vamos a ver, ¿qué tipo de padres estamos siendo? Porque todos somos, ay no, ya me va a hablar de padres tóxicos, no, yo eso no soy, no, sí, usted y yo, todos somos. Nada más que vamos a ver qué tipos estoy siendo para ver por dónde le entro y cómo me puedo mover para no generar estas cosas en mi familia. Pasamos a la siguiente y la primera dice que son los abusadores físicos. ¿Qué características tienen los abusadores físicos? Acuérdense, ay, yo soy bien verbal, ya. No, tengo unas de unas y otras de otras. Falta de control de impulsos. Falta de conciencia de las consecuencias. No puedo medir lo que puedo hacer. En ninguna, ¿eh? Pero en esta con un golpe, con un daño, no lo puedo medir. Repetición de patrones. Generalmente, un niño que fue golpeado va a ser un padre, un adulto golpeador, si no hay un proceso de sanación intermedio. Cuando hay resentimiento, puesto el consumo de sustancias, el alcohol y otras drogas están muy asociadas a la violencia física, salud. A la violencia física, ¿por qué? Pues porque hay inhibición del juicio, hay bajo control de impulsos, etcétera, etcétera. Entonces, papás, ¿cuál me parece que es fundamental? Estas son bien fáciles de detectar, papás. Nada más vayámonos para atrás. A ver, soy un papá que agarra a nalgadas, a cachetadas, a pellizcos, a patadas. ¿Qué es lo que, papás? Hay unos más sutiles. No es lo mismo el que te da un bofetón al que te no sé qué les voy a decir. Hay unos más sutiles. Al que te jala, ¿no? Y te... Es abuso físico. Aunque no sea tan evidente como la cachetada que el jalón. Yo tenía la mamá de mi mejor amiga cuando éramos chiquitas. No saben los pellizcos que nos daba la desgraciada. La amo, ¿eh? Al día de hoy la amo. Pero ese iba parejo, sean míos o prestados. A todos, miren, a solos. ¡Ay! La chata le decíamos. ¡Ay, chatita! Nos retorcíamos, ¿no? Es muy evidente. Entonces es muy fácil este de reconocer. Esa es la ventaja que tenemos. Si puedo hacer un análisis con tantitita honestidad, me puedo dar cuenta si estoy ahí. Y la parte que a mí me importa mucho resaltar del físico que se da también en otros, que es, me parece que estamos viviendo de verdad una problemática bien grande, es con el control de impulsos. Papás, no estamos teniendo control de nuestros impulsos. Cada vez lo vemos más, de manera más grave, no solo en los jóvenes, sino en nosotros, y... en dos conductas fundamentales, en violencia y en sexualidad. No estamos teniendo absoluto control de impulsos. A mí me impresiona cuántos días a la semana me toca ver en la calle que se bajen de los coches con una intolerancia terrible, papás. Que se bajen de los coches, que se griten, que no se ceda el paso, que yo voy primero y si te atropello me da igual. Que... Híjole, papás. No solo tengo que dar una cachetada a mi hijo para no tener un control de impulsos. Todo esto, toda esta capacidad de manejar lo que no puede ser como yo quisiera en ese momento, es falta de control de impulsos. ¿Cómo le voy a hacer para manejarlo? ¿A qué técnicas estoy recurriendo para de verdad poder, como dicen los budistas y todo eso, así como estar en mi centro? Y no a la primera de cambio, ¿no? Unas cosas que estamos viendo en la calle, en sexualidad con los adolescentes. O sea, ya les digo, ya ustedes ya, o sea, primero era, bueno, pues si la conozco no importa, luego no importa si es Juan o Juana, y al rato va a ser Juan, Juana, perro, gallina, me da igual. Hay que liberar el impulso sexual. ¿Qué estamos haciendo, papás? hay que trabajar muchísimo, por favor, en control de impulsos. Pasamos a la que sigue y son los abusadores verbales. Y aquí, papás, el moretón se quita, pero la cicatriz que deja esa palabra, esa frase, esa burla, es mucho más difícil de quitar. Las palabras tienen un poder mucho más fuerte que un golpe, que una violencia física. Cuidemos y seamos muy responsables con lo que decimos. Yo todo el tiempo trato de decirles, mire tus palabras, porque de verdad, ¡ay, las palabras se las lleva el viento! ¡Ay, no! Ojalá fuera así de fácil. El poder de la palabra es grandioso, para bien o para mal. Dice por ahí que solo hace falta repetir algo 100 veces para convertirlo en realidad, ¿cierto? Y entonces si yo todo el tiempo estoy oyendo, tú no puedes, ay tú, ay por favor, tú no sabes, tú, ay qué comentario el tuyo, ay, que... me voy a dar a la tarea de cumplirlo, seguro. Y me la voy a acabar creyendo. Hago una dinámica con adolescentes hermosa de las etiquetas y entonces se tienen que pegar todas las etiquetas, van anotando en etiquetas y se las tienen que pegar en el cuerpo todas las que les han puesto. No saben qué belleza de dinámica de todo lo que vamos cargando de las expectativas del otro y lo que nos ponen pa' bien y pa' mal. Pero si eso es lo que te estoy repitiendo, sí, acabo por creérmelo y acabo por cumplirlo. Puede ser, por supuesto, directo o indirecto. Directo, te puedo decir que eres un inútil, te puedo decir muchas cosas. Indirecto va mucho a través de la burla, el chiste. ¡Ay, ya vieron lo que dijo su hermano! Híjole, y el pobre hermano con una cara de... ¿no? ¿Se acuerdan cuando les conté de la fila de los dientes de Román? Así, esta fila está más chueca que los dientes de Román. ¡Ah, pues no, no le dijo nada! Directito, pero por abajo se zumbó al pobre Román con todo. Entonces, ojo, no solo con lo que es abierto, el humor negro, la ironía, todo esto, híjole, el sarcasmo, hay que ver cómo estoy dando. Y estos son así cuchillito de palo y por abajito, zúmbale, te están sonando pero con todo. Vamos a la siguiente, por favor. Y luego están los abusadores emocionales. Y estos, acuérdense papás, que una de las mayores funciones que tenemos es proveer seguridad y nutrir a nuestros hijos en todos los sentidos. No recuerdo si les puse a ustedes, porque tampoco me acordé la verdad sin lomas, el video de Poke Chips. Creo que nunca se los puse porque es un poquito largo, pero véanlo por favor en YouTube. Como fichas de poker, se llama Poke Chips. ¿Sí se los puse o ya se los había dicho? Se los había dicho, ¿va?
¿Cómo se llama?
Oh... Poker Chips, como fichas de póker, véanlo. Otra vez, papás, va a haber muchos momentos en que yo no nutra a mi hijo emocionalmente. Pero lo que siempre me tengo que asegurar, este video asemeja que la vida es como jugar póker. Y depende de cuántas fichas tengo yo para jugar, lo arriesgado o lo reservado que voy a hacer. Y estas fichas son como equivalen a la autoestima. Y entonces a nuestros hijos les estamos dando y quitando todo el tiempo fichas. No es cierto que les damos nada más, les quitamos un montón y decimos unas cosas y hacemos otras que mira, fajos les quitamos. Pero asegurémonos, papás, de siempre darles más de lo que les quitamos. Es inevitable, les vamos a quitar. No somos perfectos, somos padres, pero hay que darles más de lo que quito. Siempre me tengo que asegurar de eso. Dar más de lo que estoy quitando. Son papás que no respetan opiniones, sentimientos o pensamientos y entonces descalifican muchísimo, ¿no? ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos, ay no, es que tú no entiendes, no puedes escuchar esto porque tú no entiendes? Ay, luego tengo una amiga que, hay pájaros en el alambre, ay no, ni son pájaros ni están en un alambre, son niños y están de chismosos, hay que ver cómo le hacemos, pero ay, hay pájaros, no. Entonces... no damos cabida a esto, a que nos puedan expresar lo que están sintiendo. O luego llega el adolescente de verdad afligido porque no lo invitaron a la fiesta. ¿Y qué les decimos? ¡Ay! ¡Fuera para tanto! No te pongas así, ya habrá otras a las que sí te inviten. No, papás, valídenle lo que estás sintiendo. Me voy a proyectar en esta película de Back to the Future, que se van al pasado y al futuro y a quién sabe qué, y me voy a acordar cuando yo tenía esos 12, 13 o 14 años, lo que se sentía que no te invitaran a la fiesta. Y entonces desde ahí le voy a hablar. Claro, entiendo que se te está cayendo el mundo. La vida te va a enseñar que hay cosas más importantes, pero ahorita está del carambas, ven, llora, enójate, te acompaño. Ay, no, problemas, problemas los míos. Tengo que pagar la hipoteca, tengo que sacar los coches, tengo tres juntas, tengo que... Ay, lo tuyo, por Dios. No, lo suyo tiene muchísimo valor y no lo descalifiquemos. No son guías, no son guías, ¿por qué? Pues porque son incongruentes, porque son inconstantes. Y entonces un papá que no cumple lo que promete, un papá que me dice una cosa y a la mera hora hace otra, no es un buen guía. Y entonces abusa emocionalmente de mí. No ponen límites, papás. Veíamos la vez pasada lo importante que es ponerles límites a nuestros hijos. Si yo no le pongo los límites a mi hijo, estoy abusando de él porque no le estoy enseñando que el mundo no gira a su alrededor y que las cosas no son como él va, como él quiere que sean, sino que todo tiene un límite. Si yo no lo pongo, estoy abusando de mi hijo. Veámoslo desde ahí. Y finalmente, son papás que también son muy controladores, manipulan o chantajean. Ay, la madre mexicana es tan buena para esa, ¿cómo se llama la mamá? No, ¿cómo es esa? ¿Mamalucha? Ay, es espectacular. Y entonces, ¿por qué tú no viniste y te fuiste y me hiciste? Y, híjole, mamás, no les carguemos otra vez milagritos a nuestros hijos. Y entonces me habla mi hija, que me había pedido permiso para ir a comer al sushi con sus amigas, ya le había yo dicho que sí, y entonces me habla y me dice, Maya, me voy al sushi. Sí, está bien, ¿qué vas a hacer? Nena, tú vete tranquila, lo que yo haga, no, yo estoy bien. No, ¿qué vas a hacer? Mi reina, tú vete tranquila. ¿Vas a llevar a Manuel y a Ale a algún lado? No, porque Manuel y Ale se fueron con los amigos. ¿Sabes qué, ma? Mejor no voy al sushi. ¡No, no! ¿Sabes qué, mi reina? De ninguna manera te lo permito. Ay, porque aparte, mira, no es que yo te quiera decir, pero la verdad es que tú no sabes el placer que me genera que se vayan los tres. O sea, no me lo tomes a mal, pero de verdad la paso muy bomba leyendo mi libro con mis dos perros al lado, feliz. ¡Qué rico! Porque hay veces que digo, ay, se van los tres. ¡Qué mala onda! No, y yo voy a comer sola porque el señor está trabajando, ¿no? No, mi reina, yo voy a estar súper bien y la voy a pasar muy bien. Tú vete tranquila. No chantajemos a nuestros hijos. La que sigue, por favor. Los abusadores sexuales. Papás, este es un tema bien delicado, que tenemos una sesión especial para esta, más adelante en su programa. Pero bueno, se tenían que mencionar. Y nada más, para ver nada más rápidamente el día de hoy, hay dos tipos, el abierto y el cerrado. El abierto, otra vez, como el golpe es muy evidente, pero vamos a ver más adelante en la otra sesión qué pasa con estos padres, con estas madres que son muy seductores con sus hijos, que sin darse cuenta y sin tener la intención, entonces, pues que, ay, su papá se fue, pues entonces aquí está el hombre de la casa. No, señora. Usted es la mujer de la casa y el niño es niño y es hijo. ¿Y cómo seducimos a nuestros hijos? Muchas veces se confunden cuando están en la parte sexual. El otro día les decía yo en un curso, ay, nada más que no me atrevo, pero no lo vayan a grabar eso, que lo ve el doctor y ya no me va a invitar. Pero decía, pero cuando los adolescentes crecen y ven unas boobies, ellos ven boobies, ellos no distinguen si son de su mamá, de su tía, de su abuelita o de la novia. Y hay una excitación sexual y eso es un abuso. Terrible. Y hay mamás bien seductoras. Y entonces se salen de bañar así, miren, y se contonean, ¿no? Ay, pues si es mi hijo, no. Pero tu hijo ya está creciendo. Y psíquicamente no distinguen. Entonces eso lo vamos a ver después, pero es algo que hay que cuidar y hay que tener presente, porque les angustia, les genera mucha angustia a los hijos. Ay, tu papá se fue de viaje, ¿te vienes a dormir conmigo? Ay, no, no, piedad, no, cada quien en su camita, cada quien con sus espacios, no invadamos estos espacios. La que sigue, por favor. padres adictos. Sobra decir que la adicción es terrible, ¿no? Genera muchos estragos, que cuando hay un adicto, todo el sistema se enferma. Todos están enfermos, se genera una codependencia terrible. ¿Y por qué se genera esta codependencia? Porque son familias que se empiezan a romper. Hay tanto dolor que se empiezan a romper porque hay violencia, hay abusos, hay un montón de cosas. Y en el último intento de resguardar a esta familia, el pegamento, la amalgama nueva de esta familia, entonces son los secretos. Y entonces regresamos a lo anterior. Estas cargas en donde todos estamos viendo que hay un problema terrorífico, pero no se habla. Y si no se habla, yo voy a encontrar las respuestas. Ustedes saben que trabajo mucho con adictos. Y entonces un día, miren, nos reíamos. Yo no sabía si reír o llorar. Estuvo en remisión mucho tiempo, era adicto a muchísimas cosas. Un señor como de 40 y tantos años. Yo en ese entonces tenía como 25, empezaba mis prácticas. No, mis prácticas ya había acabado, pero empezaba mis primeros, ¿no? Y yo lo veía un señorón, pues tengo su edad, qué cosa. Y era adicto a muchas cosas. Y ya llevaba mucho tiempo en remisión, ya estaba muy bien, ya tal. Y de pronto tiene una recaída, tienen muchas recaídas. Tiene una recaída y entonces en el grupo decía, es que no le puedo decir a mi mujer que recaí, ¿no? Pero otra vez, la mujer sabía que algo pasaba. Y entonces después, ha de haber pasado un mes, dos meses, no me acuerdo, en donde el grupo le dice, tienes que decirle a tu mujer que recaíste y que te tienes que internar otra vez, ¿no? No puedes seguir con esa farsa. Y entonces cuando llega a platicarnos, de verdad yo no sabía si reír o llorar, junto con todo el grupo, porque todos estábamos iguales, cuando él le dice a su mujer, tengo que hablar contigo, la mujer sí, ya sé, ¿no? Y entonces le dice él, ay, qué bien, ya sabes, me tengo que internar. Y entonces voltea la mujer y le dice, ¿cómo? Es que recaí y me tengo que internar. Y voltea la mujer y le dice, ay, yo pensé que me estaba haciendo infiel. Verídico. Para ella era peor que le fuera infiel a que fuera un adicto. Como quiera, adicto, adicto, pero es mi hito más. No lo comparto. Papás, para ella eso era peor. No sé si estaba bien o estaba mal, pero el caso es que ella se dio cuenta que algo pasaba y se construyó una historia y le dio respuesta a algo está pasando. Y lo mismo pasa, lo que no decimos, los demás se generan sus historias y entonces se hace este pegamento y se hace esta codependencia. Y es, no pensemos nada más en adicción a sustancias, ¿eh? La adicción al juego es terrible y acaba con familias. La adicción al trabajo es terrible y acaba familias. Entonces, no nada más, ay, no, el mío no consume, se echa sus copitas, pero nada más. No, hay, tenemos, el ser humano es bien adictito. Tenemos muchos tipos de adicciones. La que sigue, por favor, y es la última. Y esta también, papás, es una muy preocupante. Porque estamos teniendo muchos padres que son inmaduros, que no saben qué hacer con sus hijos, que no están ellos mismos emocionalmente preparados para hacerse cargo de los que traen abajo. Muchos, yo les platicaba ayer que para entrar a donde yo hice mi doctorado te hacían un montón de entrevistas y un montón de requisitos, pero entre ellas, ya que entramos, nos platicaban y nos decían que si no has tenido suficientes crisis en tu vida, no te aceptaban. Si has tenido una vida demasiado fácil, no te aceptaban. Porque al final, papás, crecer, lo doloroso me hace crecer. Estas experiencias de las que tengo, dicen por ahí que golpe que no mata fortalece. Y entonces me hace salir de la adversidad siendo una mejor persona. No voy a salir igual, voy a salir mejor. Si salgo, voy a salir mejor y más fortalecido. Y estamos teniendo muchos papás que tuvieron, que hoy son papás muy jóvenes, que tienen 30, 32 años, y que tuvieron una vida maravillosa, en donde no hubo carencias, en donde no hubo nada. Pero entonces, veía el otro día, me mandaron mi cuñada, que me hizo reír a carcajadas, porque fue a una, ella no vive aquí, pero fue a una conferencia y está el expositor dando la conferencia, y la lámina de atrás dice, las mujeres que no gastan demasiado, no motivan a sus maridos. Y yo, ay, ¿no se la puedes mandar al señor? Para que entonces vea que yo lo hago por su bien. Es para darle la motivación, no es que a uno le guste la compra, es para motivarlo. ¿A qué se refería? Supongo, ya le hablé con mi cuñada, ¿a qué se refería? A que finalmente, cuando no tenemos, como dice aquí, esta motivación por salir adelante, por ser mejor, por ojo papás, estamos muy centrados en el tener y no en el ser. Vámonos regresando, y la que sigue les voy a poner un video de la diferencia entre tener, hacer y ser. Regresemos a esta parte del ser, pero cuando no tengo este empuje, es pues porque no tengo ninguna dificultad o ninguna, ¿no?, necesidad o ningún... Y entonces se quedan siendo como muy, pues, ay, ¿no? Yo les decía ayer, qué mala, pero aprovechando que es la de la mañana y no la de la noche, que la noche viene mi señor. Ay, yo tengo una cuñada que digo, ay, bendita ignorancia. Ay, entonces se levanta, se va a jugar tenis, se va a desayunar, luego regresa y quién sabe qué cosas hace de manualidad. No tiene una bronca en su vida. Una bronca no tiene. Ay, de veras, ella transita por la vida así, con una... Y uno que se pregunta, se cuestiona, estudia, se prepara, llora, me desquicia, ¿no? Pero ella... Y de verdad, pues yo digo, pues ya de ser feliz, yo cada quien, ¿no? Pero ella va así, ¿no? Y yo sí creo que el tener y enfrentarnos con crisis y con estas cosas nos lleva a madurar y nos lleva a crecer y nos lleva a ser mejores. Hay una diferencia entre el coeficiente intelectual versus inteligencia emocional. Una cosa es que seas muy inteligente, que tengas un CI muy alto, y otra cosa es que emocionalmente seas inteligente. Y entonces yo tengo ejecutivos y ejecutivas brillantísimos, brillantísimos, en altas empresas, y me dicen, ah, entonces sí está mal que tomen estas perlas negras, porque yo pensaba que como era un estimulante con un depresor, pues cero, balanza. No, ¿cómo? Ah, entonces, ¿tú crees que sí estaba borracha y que no me texteó ella, sino la amiga? A ver, con cero, ya no digan inteligencia emocional, sentido común. Sentido común es bien diferente. No conocen sus emociones, porque al final cuando me meto en estos trancazos, pues me meto a ver qué siento, qué me está generando, quién soy, qué quiero. Por ende, hay un pobre manejo de emociones, hay una falta de motivación y autorregulación. Son carentes de empatía, porque pues la verdad es que, pues, ay, pues no sé de qué me está hablando. Como yo nunca he sentido, no, y entonces yo le digo a mi cuñada, oye, pero entonces no te dio coraje que... Ay, no. Y entonces, perdón, ahí va otra edición. Y me dice, ay, Gaby, es que luego tú a veces te ganas de buscarle chichis a las hormigas. ¿Por qué en todo le quieres encontrar? ¿No? Ay, no. Vamos a cuestionarnos y vamos a entrarle y vamos a buscarle y vamos entonces a decidir en conciencia, papás. Y finalmente, por supuesto, pues una falta de habilidad para manejar los conflictos. ¿Eh? Ah. Una falta de habilidad para manejar los conflictos. Y entonces de verdad no saben qué hacer con los hijos y no saben cómo manejo esta cosita, ¿no? A todos nos aterra, papás. Ser papás no es fácil, es un gran reto en la vida, pero hay que entrarle. Decíamos la vez pasada, pues nadie más que nosotros decidimos tener hijos. De una o de otra, no me vayan a decir, ay, no, a mí se me chispoteó. No, eso fue un actinzazo inconsciente, pero todos elegimos tener hijos. Y entonces vamos a entrarle y vamos a retomarlo y vamos a ver qué tipo de papá soy, en dónde me estoy equivocando, qué tipo de familia estoy creando, para entonces trabajar en lo que tenga que trabajar y armar nuestra muy buena caja de herramientas el próximo jueves. Que les vaya muy bien, papás. Muchísimas gracias.